Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra solo hasta el 30 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet, Valencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se ha informado de muchas cosas, ¿eh? Ha habido, la verdad es que webinares de esos que se llaman por doquier. El 11% de los valencianos afirma haber sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos. En los últimos 3 años, el número de conductores fallecidos en España dio positivo en estas sustancias ha aumentado el 40%. Por ejemplo, Murcia y Extremadura son las comunidades más con más accidentes, con más situaciones peligrosas. Por esta razón, por el consumo de medicamentos, mientras que el País Vasco, Castilla-La Mancha y también nosotros, la Comunidad Valenciana, son las que menos. Predomina el desconocimiento. El 44% atención de los conductores valencianos no sabe identificar un fármaco peligroso para la conducción. 7 de cada 10 afirma que el médico no les informa nunca, o casi nunca, sobre los efectos de la medicación en la conducción. Hablaremos de ello. Tenemos la oportunidad de cambiar impresiones. Hoy estará el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, y también hablaremos de la campaña de velocidad de la Dirección General de Tráfico. En un ratito estará también con nosotros Juan José Alba, que es el vicepresidente de AESBI. Ha llevado a cabo el primer registro de accidentes para mejorar la seguridad vial infantil con víctimas menores de edad, que va a permitir recabar información esencial para determinar ya de una vez por todas las causas de los accidentes de los más pequeños. Pues vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con el primer asunto que sin duda alguna ya lo han protagonizado durante toda la mañana los servicios informativos de COPE. Hace un instante también nuestros compañeros de Madrid hacían mención a ello y por supuesto que tiene relación directa con la venta de vehículos de coches, no solo durante este año, sino durante los próximos. David y Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Perte, ¿te suena bien el nombre?
Por eso, ahí vamos a hablar. A mí me suena mal, la verdad.
Perte no suena muy allá, ¿verdad?
Sí, es un poco... ¿no? Me han dado un perte. Perdón, esto... Uf, madre mía, ¿no? Bueno, pero es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Eso suena mejor, ¿verdad?
Pero me suena a mí muy, muy bien la cifra. 4.250 millones de euros. Esa cifra... acompañada con lo de PERTE, entonces ya redondea, ¿no?, el tema.
Bueno, vamos a hablar con la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Está con nosotros Noemi Navas. Hola, Noemi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Oye, PERTE, ¿te suena bien eso o qué?
Sí, a mí sí, me suena fenomenal.
¿Sí?
Vale. Sí, me suena a palanca de recuperación, que es lo que nos viene haciendo falta.
Vale, palanca, bueno, empieza por P también, palanca de recuperación. Sí. Bueno, podría ser. Bien. Oye, ¿y esto del PERTE, qué representa? Porque es complicado de explicar esto, ¿o qué? ¿O tú lo has explicado mucho esta mañana, durante esta mañana, o qué?
Bueno, es que esta mañana hemos estado presentando el informe anual, entonces...
Ya, por eso. Por eso.
Pero en principio, al final, a ver, ¿cómo te explico? Es un mecanismo que lo que busca es movilizar la inversión para el desarrollo del coche eléctrico y su cadena de valor en España. Entonces, esto, dicho de manera sencilla, viene a ser la situación del sector de la automoción está mal, vivimos una crisis profunda, ya lo sabemos,
claro,
provocada por la pandemia, y también estamos atravesando una transformación muy importante hacia los vehículos alternativos. Entonces, lo que quiere este PERTE es generar esa cadena de valor para que podamos seguir siendo el segundo productor europeo de vehículos y el octavo del mundo con los nuevos vehículos.
Bueno, ayer decía el director general de la Asociación Española, creo que, no sé si lo decía José López Tafal o quién lo comentaba dentro de ANFAC, hacía mención a que lo que se haga, que se haga pronto. Yo diría incluso más, que se haga, de verdad, ¿sabes? ¿Eh?
Sí, ¿Noemi? Sí. Lo dijo nuestro presidente. Que estuvo en la presentación, estuvo ahí en Moncloa. Sí. Y sí, lo que él dijo es que el PERTE tiene que ser rápido, claro, sencillo y con un mecanismo de seguimiento que garantice que se lleva a cabo todo como tiene que ser.
Bueno, pues
y que sea, porque al final tiene que ser interesante para las empresas, porque si no, no van a comparecer.
Bueno, la verdad es que es algo complicado que intentaremos explicar durante los próximos días, pero vemos que es una cantidad bastante notable, importante, y por tanto, yo creo que para intentar transformar, es un plan, un proyecto en principio, estratégico de recuperación y transformación económica. Pero tal cual nos has comentado, esta mañana ha habido también la presentación del informe del año. Se ha hablado por parte vuestra que creéis que la congelación del impuesto va a permitir ser optimistas para este año. ¿Sería un poco el resumen, el titular de hoy? ¿ANFAC cree que la congelación del impuesto permite ser optimistas?
Bueno, es que éramos muy negativos. La congelación del impuesto permite ser optimistas en el sentido de que el primer semestre iba muy mal.
Claro.
Entonces, el optimismo viene desde el punto de vista de que no tenemos que modificar las previsiones a la baja. Uh-huh. En principio, podemos aspirar a 925.000 unidades.
Sí.
Porque esta congelación del impuesto pues nos va a permitir algo de aire en el segundo semestre. Uh-huh. Dicho esto, 925.000 unidades están muy lejos de ser un dato bueno.
Sí.
Están muy lejos de ser el mercado natural que nos corresponde, una cantidad de matriculaciones normal para un mercado como el nuestro.
¿Cuál es el normal? ¿Cuál sería el normal?
¿No? Hombre, lo ideal sería alcanzar el 1.200.000. 1.200.000 en turismo sería lo ideal.
Ya.
Lo que pasa es que para eso tendremos que esperar a 2023 probablemente.
Sí, esto tiene mucho que ver ya no solo con la bajada del impuesto, bajada entre comillas, quiero decir que a partir de ahora los coches van a ser un poquito más baratos a partir del día de ayer, el impuesto permite ser optimistas, pero hay un segundo aspecto que es lo que puede perjudicar y también se ha hablado en esta mañana, en los chips, los semiconductores. Esto sí que es un problema, Noemi. Esto sí que es un problema.
Sí, son un problema. Están afectando mucho a la producción, desde luego.
Y a la venta, obviamente.
Sí, porque claro, si no hay vehículos fabricados, pues no se pueden vender, porque sí. Si no hay producto, pues no se puede vender, claro.
Me decía tu director esta mañana que esto estaría padeciendo, lo padeceríamos durante todo este año y el año próximo, aunque después del verano parece ser que iba a suavizarse un poco con las temperaturas, en cierta manera, ¿o qué? ¿Esta crisis, digo, de los semiconductores?
No, creo que él ha dicho que vamos a convivir con ella por lo menos hasta el primer semestre del año que viene.
Sí, sí.
Entonces, todavía nos queda un tiempecito para que se actualice, para que se equipare la oferta con la demanda, porque bueno, es que al final estamos compitiendo. En el tema de los semiconductores estamos compitiendo con precisamente las empresas que más han crecido durante la pandemia, que son las de telecomunicaciones.
Sí.
Al final todo este tema de las videollamadas, los móviles, pues han tenido un impacto positivo en la parte de telecomunicaciones, que son empresas que necesitan estos semiconductores mucho, mientras que nosotros hemos parado nuestra cadena de producción durante casi 3 meses y entonces eso impacta en los proveedores también. Entonces, hasta que consigamos que esto se regule, va a ser complicado.
Bueno, esto es que al final todo, se ha unido todo, la pandemia, los semiconductores.
Sí.
¿Qué auténtica locura se está viviendo en el mercado del mundo del automóvil? Es tremendo, tremendo, porque claro, cuando cualquiera podía pensar, bueno, la pandemia ha sido lo peor para todo esto, pues no, va a ser que no. La pandemia ha traído la crisis de los semiconductores y por tanto, pues todavía, pues mayor, más perjudicados. David y Diego, ¿alguna cuestión?
Sí, Vicente, yo quería comentar con Noemi porque, claro, me ha gustado la palabra que ha utilizado eso, la palanca, ¿no?
Sí.
La palanca, hablando del PERTE, Noemi. Estamos hablando de que los recursos públicos son de 4.250 millones de euros. Se ha hablado de un plazo de 10 años y que, en teoría, estos 4.250 se tienen que multiplicar por 5 con todo lo que es la inversión privada, es decir, con los fabricantes. Estamos hablando de casi 25.000 millones de euros para los próximos 10 años. Aquí yo sí que noto un cambio, no sé si tú también lo notas, que ya no es una decisión de gobierno, que sí que la es, porque la ha hecho un gobierno, pero sí que es una visión de Estado, ¿no?, de largo plazo, de cómo hay que reenfocar todo.
Sí, al final esta es una apuesta a futuro, desde luego. porque la transformación del sector de la automoción tiene que ser una apuesta a futuro. No, no se hacen estos cambios en la cadena de valor de un día para otro, y eso lo sabéis vosotros perfectamente.
Sí. Y los resultados no se verán pasado mañana.
Claro, y el resultado tampoco se ve pasado mañana. Decía mi presidente esta mañana que al final el pipeline de una fábrica se decide con 3 o 5 años de antelación. Exacto. Entonces, para que las adjudicaciones lleguen, o sea, ahora mismo los productos asignados ya están más o menos decididos, y para que las asignaciones lleguen, pues tenemos que generar estas condiciones favorables, que veremos su impacto a medio plazo. Ahora mismo vendrán muy bien para las nuevas adjudicaciones, porque las nuevas adjudicaciones ya son vehículos electrificados, la gran mayoría, pero para ver el impacto real vamos a tener que esperar un poquito más.
Sí, porque ya hay guiños, ¿no? Por ejemplo, ya se hablaba que Volkswagen más o menos había puesto dificultades para la fabricación de baterías en territorio español, pero parece ser que todo apunta a que sí. Y la Unión Europea, bajo el nombre de la estrategia del Fit for 55, Fit for 55, si os parece, lo hacemos así, medio español, medio inglés, quieren poner y van a obligar, ¿no?, que los estados garanticen instalación de puntos de recarga rápida cada 60 kilómetros. Eso ya cambia el paradigma, y la venta de vehículos electrificados y eléctricos sería más fácil para las concesiones, ¿no? El poder, porque ya tienes una red que puede dar ese servicio.
Claro, para nosotros lo de la parte de objetivos vinculantes es súper importante, porque está muy bien que se obligue, digamos, a reducir las emisiones de los vehículos, que se obligue a tener más vehículos electrificados y cero emisiones en el parque, pero se necesitan herramientas a la altura de los recursos. O sea, que si queremos tener esas exigencias, necesitamos también que se instalen estos puntos de recarga y que sea igualmente vinculante tener esta instalación, porque si no podemos tener los vehículos en el mercado, en el mercado.
Y hemos hablado poco del informe anual de 2020. ¿Alguna referencia así rápida de Noemi de lo que habéis presentado esta mañana, al fin y al cabo?
Bueno, lo más relevante que hemos presentado esta mañana son los datos de facturación y de inversión. Al final, la facturación ha caído un 12% y el resultado neto casi un 80%. Vaya. Por la pandemia, evidentemente, sí. Pero hay que resaltar que las inversiones se han mantenido en la media de los últimos 5 años, en la media de los 2.000 millones de euros, incluso en un entorno de pandemia, lo que nos da bastante medida de la resiliencia y del compromiso de la industria de automoción en España. El empleo también se ha mantenido respecto de 2019, sí, incluso en este entorno. Entonces, bueno, tenemos que mantener estos factores de competitividad de cara precisamente a que el PERTE sea efectivo, porque si perdemos la base productiva, si perdemos las bases, no podemos movilizar las inversiones, porque no tenemos desde dónde.
¿Se ha notado algo ya esta bajada de ayer a hoy? ¿Se ha notado algo la bajada de la congelación del impuesto?
¿Habéis notado alguna cosa? No,
bueno, ya me imagino que no, pero por si acaso.
No se puede saber.
Si habías tomado el pulso en cierta manera, oye, mira, resulta que sí, que ahora lo hemos notado, ha habido una cierta aceleración en este sentido, ¿no?
Si tuviera, ya te digo que es que como no tengo los datos de venta, sí, a día cerrado, porque hasta que no cierra el día, no nos pasa los datos, no te puedo decir.
Ya.
La verdad.
Ya me lo imaginaba, pero por si acaso, nunca se sabe.
Ya me pones en un compromiso. O sea, sí,
siempre. Sabes, siempre. Pero como hay confianza, ya perteneces al equipo ya de Luz de Cruce, no hay ningún problema. Noemi, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias. Gracias.
Noemi Navas es la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Camiones, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante hablamos de los más pequeños de la casa y también tendremos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hablaremos de examinadores. Algunos se van a quedar en agosto, como suena, sí van a hacer el agosto. Y hablaremos de la campaña de velocidad y otras muchas circunstancias relacionadas con la seguridad vial. Y por supuesto, con David y Diego, cambiaremos impresiones sobre la última hora dentro del mundo del automóvil.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El tret d'eixida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Ausias Mar 184 en Valencia y Paterna.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
Aquí estamos en Luz de Cruce, esto es el espacio de movilidad de tantos años. Antes, bueno, se hablaba de seguridad vial, al principio de motor, era un programa de motor, ahora ya. Bueno, pues eso, de movilidad, de todo tipo de movilidad. Por ejemplo, la eléctrica que tanto defiende David de Diego. David, me dicen algunos oyentes, de vez en cuando, dice, oye, esto todo el día hablando de vehículos eléctricos. Oye, es lo que hablamos ahora muy a menudo, pero es que en el futuro ya prácticamente casi el 100% del tiempo se hablará de ello, ¿no? De los vehículos sí. Eléctricos, Diego.
Claro, tú hablaré a cualquier persona de la calle, Vicente, de vehículos de combustión y saben, hay que explicar algunas cosas.
Sí.
Lógicamente, hay que hablar también de las novedades, porque también... la tecnología de combustión no va a desaparecer, que nadie se asuste, no vamos a levantarnos un día y va a desaparecer todo. Lo bueno de este proceso es que va a ser un proceso paulatino y sobre todo si hay planes como el del PERTE, a largo plazo, 10 años, un plan estado, porque al final, Vicente, esto es por la parte ecológica, la de que hay que contaminar menos, pero ten en cuenta que Europa, la Europa a la que pertenecemos, que es la Unión Europea, no extrae petróleo y dependemos... de forma, yo creo que ya casi enfermiza, sí. Del oro negro, del petróleo. Y poder pasar eléctrico, mucha parte de lo que es la movilidad puede hacer que Europa funcione mejor y que en el marco geopolítico de rebajar costes, de ser más eficientes, podemos plantarle cara a países que en teoría son más eficientes o más baratos que nosotros.
Cambiamos de asunto. La Alianza Española para la Seguridad Vial ha impulsado el desarrollo del primer registro de accidentes para mejorar la seguridad vial infantil, con víctimas menores de edad, que va a permitir recabar información esencial para determinar las causas. Está con nosotros el vicepresidente de AESBI e investigador, además, de LIS de Aragón, que es Juan José Alba. Don Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Vicente?
¿Cómo estamos, caballero? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, todo muy bien.
Bien, bien. Me alegro de charlar de nuevo en este espacio de movilidad que antes que decíamos, ¿no? Que antes era de seguridad vial, ahora lo hemos cambiado, ¿no? Por movilidad. ¿O te sigue gustando seguridad vial?
A mí me gusta separar los dos conceptos.
Sí.
Por un lado, las cosas que afectan a la seguridad y por otro lado, pues conceptos como movilidad, sostenibilidad, todo es muy importante, ¿sí? Pero yo prefiero ir a aislarlos, ¿sí?
Bueno, pues nada, pues hablamos de seguridad vial entonces, y hablamos de seguridad vial en los más pequeños de la casa. AESBI está preocupada, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, lógicamente de los más pequeños de la casa, lo que más queremos, lo que más apreciamos y queremos que vayan absolutamente seguros en el vehículo. Tantas veces hemos hablado, Juanjo, de este aspecto y que, bueno, yo creo que ya se ha normalizado en nuestro país el hecho de llevar a los más pequeños en las sillas homologadas de forma adecuada. Yo creo que los padres han aprendido bien esta lección.
Sí, es un... En general, ¿no?
Sí.
Se puede decir que sí, que hay un conocimiento alto de lo que es la necesidad de llevar estos asientos especiales para los niños. O sea, se sabe que el niño... quizás sea la persona mejor protegida dentro de un vehículo cuando va en el asiento que le corresponde. Uh-huh. Y bueno, lo que se trata pues luego es hacer la mejor selección, el asiento más adecuado, la correcta colocación, las correctas precauciones con el niño y bueno, pues siempre la labor de mejora, ¿no?, que todos tenemos que hacer cada uno en nuestras actividades.
Bueno, vosotros habéis llevado a PACE impulsado el desarrollo del primer registro de accidentes para mejorar la seguridad vial infantil, el registro para víctimas menores de edad. ¿Existe un registro en general de las víctimas de accidentes de tráfico, Juan?
Bueno, tenemos, hay control de las víctimas de accidentes de tráfico, pero nosotros lo que nos gusta es el concepto de registro.
¿Sí?
En el sentido de que el punto ideal sería la obligatoriedad de tener que inscribir determinada información sobre los accidentes de tráfico en ese registro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay formas de centralizar la información que podríamos decir que son voluntarias o son pues, el fruto de una decisión de una administración por querer mejorar, conocer mejor un problema,
sí.
Pero hay otra forma de recabar información que es cuando se hace obligatorio el tener que inscribir esa información en el registro.
Uh-huh.
Entonces, claro, nosotros como una asociación pues profesional, esto nace pues como voluntad de AESPI, ¿no?, por querer ayudar pues a mejorar ese conocimiento de los accidentes infantiles. Claro, esto será un registro que no tendrá carácter de oficial, pero sí que nos gustaría que fuera la semilla para generar un día ese registro oficial de estos accidentes.
Pero
infantiles.
Necesitáis un montón de interlocutores para tener ese registro. ¿Cómo lo vais a llevar a cabo?
Pues lo haremos con calma,
sí,
con la mejor prudencia y con el mejor saber buen hacer que podamos poner en la labor, ¿no?
Sí.
No nos asustan las empresas complicadas o las empresas grandes, ¿no? Entendemos además que es necesario hacer las cosas que son complicadas porque es que si no, no las hace nadie en absoluto.
Mm.
Entonces, en esta tarea sí que es importante que, bueno, que de momento todas las instituciones con las que se ha contactado, todas han mostrado su voluntad de colaborar, les parece algo interesante, les parece algo que les permitirá también aprender a ellos, igual que a todos los demás, y bueno, empezamos a andar el camino, ¿no? Lo bueno que tiene un registro de estas características, pues que puede tener una cantidad de información variable, no es necesario saber todo al 100%,
sí,
sino que pueden hacer con una pequeña información que ya se irá ampliando para cada accidente.
Bueno, Juanjo, tú llevas un montón de tiempo en esto de la seguridad vial, tanto como quien les habla también, y la realidad es que nos hemos encontrado en muchas situaciones. Ya sabes que la Dirección General de Tráfico en muchas ocasiones ha querido hacer ese mismo registro e incluso ha pedido a los ayuntamientos para que pasen esa información. Quisieron hacer una serie de registros de carpeta relacionada con los accidentes de tráfico para tenerlos ahí detallados y nada, fue una causa que al final no llevó a ningún puerto. Sabes a lo que te enfrentas, ¿no?, en este momento, ¿no?, para obtener esa información.
Bueno, pero vamos a tenemos que distinguir un poco lo que es el trabajo de cada uno, ¿no?
Sí.
La Dirección General de Tráfico, cuando habla de accidentes, normalmente está hablando del concepto de la responsabilidad en los
sí.
accidentes de tráfico.
Sí.
Y nosotros, cuando hablamos de accidentes y cuando hablamos de sus causas, estamos hablando de las causas técnicas. Es decir, no nos preocupa para nada en absoluto lo que es el concepto de una culpa o una responsabilidad sí. en un accidente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, también es cierto que nosotros, o desde fuera de lo que es la DGT, se puede empezar esta labor sin necesidad de que estas administraciones tengan que estar aportando información de ningún tipo. Esto es tan sencillo como decir un accidente de tráfico donde hay víctimas infantiles es que sale publicado en los medios, o sea que identificas rápidamente cuando se produce un accidente de estas características.
Sí.
Pero es que luego hay hospitales que uh-huh. quieren trabajar en esta labor porque les interesa. Hay servicios
sí.
de emergencias, equipos de rescate, urgencias hospitalarias. Tenemos los fabricantes de asientos infantiles.
Uh-huh.
Todos estos colectivos, todos estos grupos, podemos trabajar independientemente
sí.
¿no? de lo que hagan otras instituciones.
Por eso te decía lo de los interlocutores. Son muchos y claro, necesitas también la buena voluntad de todos ellos, ¿no? Y después los inconvenientes. Cuidado, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh, Juanjo?
Sí, pero hasta sí. ahora, Vicente, yo solo sí. te podría decir que solo hemos encontrado ganas de colaborar
sí.
y de sumarse a esta aventura, a la que, por cierto, está invitada cualquier institución que tenga algo que decir en la materia de la seguridad de los niños, de la seguridad vial infantil, ¿no?
Esa es una de las preguntas que quería hacerte. Esa es fundamental. ¿A quién nos dirigimos? Este programa que lo escuchan mucho las instituciones de todo el país relacionadas con la seguridad vial. ¿A quién te diriges, Juanjo, para que te dé esa información, para intentar que esto
sí.
se active lo antes posible?
Pues como ya he comentado, grupos básicos
sí.
Serían ahora mismo todo lo que son los los fabricantes de sistemas, fabricantes y distribuidores de sistemas de retención infantil, el tema de los servicios médicos, lo que son las urgencias hospitalarias y lo que son los equipos de intervención en los accidentes de tráfico. Estos podrían ser quizás los más relevantes, ¿no?, para iniciar este proyecto.
Sí.
Entonces, como te decía antes, hemos hablado ya con pues con colectivos de estos profesionales, ¿no?, de estos de estos grupos en distintas ciudades, y la verdad es que solo encontramos ganas de colaborar. En concreto puedo citar una asociación Paciente Crítico, ¿no?, todos especialistas en lo que son emergencias sanitarias, o podría citar la asociación ARTE de especialistas en rescate, también en accidentes de tráfico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, con la propia AESBI, pues ya con esto ya tenemos una base más que suficiente para arrancar, ¿eh? Pero cualquier hospital público, privado o cualquier otra asociación profesional de estas características están totalmente invitados a que se pongan en contacto con nosotros y se sumen al desarrollo de este proyecto.
¿El fin último cuál sería, cuando tengas toda esta información o parte de ella?
Pues siempre en lo que es ese trabajo de estudio técnico de los accidentes, siempre el fin último es evitar accidentes en todos los medios de transporte. Bueno, quizás la excepción serían los accidentes de tráfico, ¿no? Pero en los demás medios de transporte, el objetivo de investigar accidentes y de estudiar accidentes es evitar que se vuelvan a producir esos accidentes. O, en el caso de que se produzcan, pues conseguir al menos que las consecuencias sean más, que sean menores, ¿no? Que sean menos importantes. Entonces, ese es el fin último, es mejorar lo que es la seguridad.
El registro será puesto en marcha desde las instalaciones del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, financiación de AESBI y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. ¿Es así?
Sí, bueno, en realidad todos los que están participando de alguna forma están financiando el desarrollo de este proyecto, porque todos los equipos que se están sumando a colaborar lo están haciendo de forma totalmente desinteresada. Entonces, bueno, aquí AESBI sí que fue un poco el impulsor, el que ha sembrado, pues digamos, la parte, la base económica, ¿no?, necesaria para arrancar el proyecto, pero luego todos estos grupos colaboradores pues están haciendo también su aportación, como decía, al proyecto.
Ya es el minuto cero a partido, supongo, ya ha comenzado todo, desde ahora.
Sí, sí. Bueno, ahora nosotros, desde luego, o sea, lo que se está haciendo es sembrar, como decía, la base, ¿no? La base para empezar a alimentar de información ese registro. Los accidentes podrán ir, cada accidente podrá ir incrementando su nivel de información. Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero bueno, la idea es que tengamos la mayor cantidad de información posible.
Cuando hablamos de accidentes con víctimas infantiles, ¿hablamos con víctimas en general o fallecidos solo y únicamente, Juanjo? Me preguntan a través de internet los expertos.
En realidad hablamos en víctimas, para nosotros son fallecidos o lesionados también.
Sí.
Tenemos que aspirar a la mejora en todos los sentidos, ¿no? Evitar muertes, por supuesto, es importante, pero es que, claro, cuando un accidente tiene menos intensidad va a generar heridos graves. Pues lo bueno sería que esos heridos graves pasaran a leves y que los leves pues ya fueran personas ilesas, ¿no? Entonces, en principio, pues interesan con todo tipo de víctimas.
¿Y los vehículos de movilidad personal también estarían?
También, y además esto ya sabemos, pues que tanto bicicletas como patinetes pues van a estar cada vez, por desgracia, más presentes en todo lo que afecte a la seguridad vial.
Bueno, Juanjo, pues nada, se ha puesto ya en marcha todo, entonces, este registro, desde ya.
Sí. ¿Eh? Como decía, pues ya arrancamos, ya empezamos a dar los primeros pasos y, bueno, se trata de que podamos ir incrementando nuestra intensidad de trabajo.
¿De qué forma podemos poner nuestro granito de arena en este programa de seguridad vial, Juanjo?
Bueno, ya lo estáis poniendo, nos dais oportunidad de que podamos explicar los proyectos de AESBI, ¿no? Y eso, pues, es importante, ¿no? Porque permite darles, que se puedan conocer así en general por toda la sociedad y como decía antes, sobre todo nos permite explicar nuestra postura, que es de ser abiertos, ¿no? Abiertos a las colaboraciones con todos, con cualquier otro colectivo.
Juanjo, está con nosotros David de Diego, perito, experto en el mundo del automóvil, pero creo que tengo una cuestión para ti. Adelante, de Diego.
Sí, Vicente, Juanjo, aquí la duda es, entiendo que el proyecto no tiene un horizonte finito, es decir, se van a empezar a acumular información y hasta que lleguéis, es decir, ad eternum. La idea es esa, entiendo, ¿no?, que no es un proyecto finito que dentro de un tiempo
finaliza. No, exacto, correcto. Sí, es una cosa que se abre para que siempre esté abierta a recibir más información. Digamos que para nosotros el gran objetivo, ya lo he comentado, sería que un día el registro pasara a ser oficial, que no fuera ya una iniciativa de colectivos profesionales, sino que fuera una cuestión oficial de la administración pública, pero en efecto se abre y se mantiene abierto para siempre.
Pues yo con el tema de la movilidad, como decía personal Vicente, coger muchos gigas de información, porque vamos a tener en las ciudades, yo creo que una incidencia en los próximos años mucho mayor de lo que son bicicletas y patinetes y todo tipo de movilidad urbana.
Sí, sí, sí. Yo creo que todos estamos un poco pensando en esa
dirección. Con esa sensación, ¿verdad?
Sí. Así es.
Bueno, Juanjo Alba, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y cualquier cosa que necesites de Luz de Cruce, de COPE más, lo que quieras, ya sabes, estamos a tu disposición.
¿Mm? Pues muchísimas gracias. Lo mismo digo, a vuestra disposición para lo que haga falta.
Un abrazo muy grande, Juanjo. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Y feliz verano, Juanjo Alba. Es el vicepresidente de AESVI, de la Alianza Española para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. En un instante está Juan Carlos Muñoz, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, de Diego, y hablamos de la velocidad, ¿eh?
Oye, Vicente, me parece magnífico este proyecto, porque al final, tú lo sabes, como decías, yo hago reconstrucciones también de accidentes, vemos este tipo de cosas, y todo lo que sea acumular información y luego tratarla de forma profesional, como entiendo que se va a hacer. Oye, esto es fenómeno para poder prever y sobre todo para poder dimensionar, que creo que es una de las cosas que falta, porque tú eras consciente de la dimensión que iba a tener la movilidad urbana en estas fechas,
para nada,
algunos años.
Para nada.
Metimos la pata ahí tú
sí, y seguimos metiéndola, pero no pasa nada, para eso estamos. Para
que tenemos una buena hemeroteca que luego la sacamos y dijimos, aquí la metimos, aquí también, pero mira, una vez aceptamos.
Bueno, de vez en cuando aceptamos alguna, es verdad. Y tú más que yo.
No te creas.
Diego, gracias. No te vayas, un instante que vamos enseguida a buscar a Juan Carlos Muñoz, al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, y también seguiremos hablando con María José Alonso de todo lo relacionado con el mundo de la motocicleta. Estamos en COPE Más Valencia, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y también importante, nos puede seguir en directo a través de cope.es/Valencia. Tenemos una aplicación para seguirnos en directo desde cualquier lugar del mundo. Si es que no hay excusa alguna.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Para las 4, aquí estamos en Luz de Cruce. De Diego, vamos ahora a hablar. Oye, por cierto, tenemos mañana, vamos a comentarlo largo y tendido. El 11% de los valencianos afirma haber sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos. Esto es curioso, ¿eh? Predomina el desconocimiento. Atención, casi la mitad de los conductores valencianos no sabe identificar un fármaco peligroso para la conducción. Vale, son muchos.
Sí.
Es verdad que lleva el pictograma, pero aparte hay muchos más. Sí, sí.
Pero cuando te automedicas, ¿no? Yo creo que también el médico tiene la obligación de decir, oiga, ¿usted va a conducir con esto que le he recetado?
Pues la mayoría dice que el médico no les informa nunca, o casi nunca, sobre los efectos de la medicación en la conducción. O sea que... No sé en qué quedamos. Yo sé que nos escuchan muchos médicos. El mío en particular nos escucha. Sí. Y a lo mejor está en este momento diciendo, Manuel, diría, uy, madre mía, esto no es verdad, esto no es cierto. ¿Eh?
No, yo estoy convencido que la gran mayoría de médicos lo comunica, pero hay medicamentos que también los usuarios, incluso transportistas, desde sus asociaciones les comunican, oye, si tomas esto, cuidado, no puedes conducir. Al final, lo que tú dices es una cuestión que no es que no quieran hacerlo, es el desconocimiento.
Sí, sí. Por eso, por cierto, aquí en Valencia somos los que menos, ¿eh? También hay que reconocerlo. En Murcia y Extremadura, donde hay más accidentes y situaciones peligrosas,
sí.
Y el País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las que menos situaciones peligrosas por los fármacos.
Me gusta cuando dices un ranking y estamos en una zona agradable, ¿no?, del ranking.
Ya,
¿no?
por eso. Esto acabo de fastidiar a muchos compañeros, porque era casi el titular, ¿no? La Comunidad Valenciana entre las más altas en el consumo de medicamentos en la conducción. Pues va a ser que no. Mira, pero sí que le viene bien a los murcianos. Por ejemplo, yo supongo que ahora La Verdad de Murcia estará dando ese titular, si no lo ha hecho ya,
sí.
Seguro, ¿no? Bueno, está con nosotros Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, buenas.
¿Qué tal, Vicente?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí el último flecos antes del parón vacacional.
¿Últimos flecos? ¿Se llama así ahora o qué?
Bueno, han habido años peores. Este año parece que la cosa pues no está dentro de lo que quisiéramos, pero bueno, ha mejorado con respecto a otros años la capacidad de examen.
Sí.
Y hombre, no está para saltar de alegría, pero hay que reconocer que estamos mejor que el año pasado. Y aunque sea un pasito pequeñito, pues oye, algo de alegría da, por lo menos la cosa se mueve.
Oye, el tema de los examinadores parece ser que va poco a poco mejorando, entre comillas, y tendremos examinadores, aquellos que acaban de aterrizar, que dicen, oye, no te vamos a dar vacaciones, ¿no? Pues vais a currar un poquito en agosto y va a haber algo ahí, no de vidilla, en agosto.
Sí, bueno, aclarar que desde función pública, porque todo el tema de funcionarios, sean examinados o sean de lo que sea, no depende de DGT, depende de función pública, sí que porque hay mucha controversia en la calle sobre el tema de la extraordinaria, sí que se nos dijo a primer de año que o bien nos ponían funcionarios interinos o bien nos ponían horas extraordinarias, que las dos cosas no iban a aceptarlas.
Sí.
Y que se inclinaron las autoescuelas porque pusieran interinos, porque pensábamos que era para más medio plazo, con lo cual no van a haber horas extraordinarias este verano, no van a haber exámenes por la tarde. Eso que quede claro de principio, que porque veo por la calle que hay gente dice horas extraordinarias, no van a haber, seguro.
Sí, sí. Bueno, pues es un aspecto a tener muy en cuenta por parte de las autoescuelas, pero sí que tendremos unos días más de desahogo, ¿no?, para los examinandos.
En principio el calendario es normal hasta el próximo 6 de agosto, habrán exámenes con regularidad, tanto de teóricas como de destreza como de circulación, y del 6 de agosto hay un parón hasta el día 6 de septiembre, pero estos dos funcionarios, estos dos interinos que están haciendo funciones de examinador,
sí,
no les corresponde todo el mes de vacaciones, con lo cual se van a quedar unos 10, 12, 15 días examinando ellos dos solitos, para aquel ciudadano que quiera examinarse durante el mes de agosto.
Oye, por cierto, en las autoescuelas decís a los chavales que cuidado con... Bueno, es verdad que como son jovencitos, supongo que se medicarán poquito, pero se lo decís aún así, ¿no? Alguno se reirá de... Pero sí, el que se medica es mi abuelo, yo no, pero bueno, sí.
Mira, mi experiencia por los cursos de puntos. Yo la recomendación que les doy siempre es que le digan al médico, sí, aunque sea una enfermedad leve, que conducen regularmente.
Sí.
Debería el médico preguntarlo, pero ya que no lo hace, házselo tú, házselo saber, porque a mí en alguna ocasión me ha ocurrido de ir al médico y estar haciendo receta. Digo, por cierto, me paso todo el día en el coche, tengo que estar todo el día conduciendo. Ah, pues te la cambia la receta. Porque hay algunos medicamentos, sobre todo algunos jarabes antiintrusivos, que tienen coedina, que la coedina es un producto que viene, es un opiáceo, sí, positivo. Y eso de un jarabe de un año para otro en la conducción no sirve, porque te recuerdo que la multa son 6 puntos del permiso de conducir y 1.000 euros. Con lo cual no es broma la cosa. Y sin receta médica no hay posibilidad de recurso. Ahora, si alguien tiene una receta médica, sí, de un medicamento que le ha dado positivo en un control de drogas, sí que luego, posteriormente, con el recurso presentando la receta médica, le sería archivada esa sanción.
Sí, o sea, no le dirían... Ah, y encima lo sabía. No vale.
Claro, el problema está que el jarabe que le dio bien a un familiar tuyo del año pasado que le recetaban para todos, pues este año me lo voy a tomar yo y no tengo receta médica. O he oído que tal jarabe le ha ido bien, voy y me lo compro. Cuidadito con esto de automedicarnos, porque no tenemos...
Pues hay 2 millones de conductores que se están en estos momentos automedicando. Pero bueno, a lo mejor igual se toman un ibuprofeno, tampoco hay que volverse locos, ¿o qué?
No, bueno, con el ibuprofeno no te vuelves loco, pero cuidado con muchos jarabes de la tos,
sí,
que sí dan positivo, porque vienen de opiáceos, son derivados del opio, y sí, eso da positivo los controles de drogas.
Vale, vale.
Y aunque luego el laboratorio diría exactamente qué opiáceo es, pero claro, sin receta médica estás vendido, o sea, no hay posibilidad de ningún recurso. O sea, muy importante y mi recomendación que cuando vayan al médico, aunque sea para un simple resfriado,
sí,
que le aciertan al médico que están conduciendo,
yeah,
el médico ya sabe lo que tiene que recetar, y en el caso de que algún medicamento tenga algún efecto secundario, pero que esté permitido conducir con él, pues por sí, lo menos si te paran en un control...
Vale. ¿Y no sería más normal preguntar al paciente, conduces, igual que le dices, ¿eres alérgico a algún fármaco, por ejemplo?
Sí, sí, pero no se hace con regularidad. Por entonces, si no lo hacen, tampoco cuesta nada ser corresponsable, porque al final el afectado va a ser tú la sanción de indicárselo al médico. Es decir, que creo que es responsabilidad de las dos partes, tanto del conductor como del médico. Uno de los dos tiene que hacerlo, desde luego.
Bueno, te digo, ¿alguna pregunta sobre el jarabe o qué?
No, los pictogramas, que nos cuenten cuáles,
por eso,
son. ¿Cuáles son los pictogramas que nos indican los riesgos en la conducción de un medicamento?
Está claro.
Es una señal de peligro, que como la gente sabrá, es triangular con el borde rojo,
sí,
y en el medio está el simbolito de un coche. Es fácil de ver, está fuera en la caja.
Sí.
Y principalmente la mayoría de los medicamentos con este pictograma producen somnolencia, casi nada, el sueño, lo que puede ser la conducción, no hace falta decir el peligro que significa.
Pero o sea, más o menos sabemos cuáles son, ¿no? ¿Qué tipo de medicación es la que puede producir somnolencia, puede ir contra la conducción? O sea, el pictograma lo pone, pero aparte lo sabemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso te digo que es una corresponsabilidad de todos, tanto del médico como del paciente, en este caso de indicarlo.
Por cierto, estamos en plena campaña de velocidad. Mañana en concreto lo va a presentar el subdelegado en funciones del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez. Va a ver, pues, ya sabes que queda en un punto en concreto y ahí, bueno, se hacen las fotografías pertinentes, etcétera. Pero estamos en campaña de velocidad, control de velocidad. ¿La velocidad es importante o no es importante? Porque dicen la bala, hombre, la bala, yo ahora le tiro la bala y no pasa nada, pero si se la disparo, por la velocidad, no la bala la que mata, ¿no? ¿O qué?
La velocidad multiplica las consecuencias,
claro,
sin ninguna duda, del accidente. No lo mismo andando, darte contra una esquina de un edificio, que corriendo. Eso
sí,
cualquiera lo puede ver. Y en la carretera pasa lo mismo.
Sí.
Pero sí que te tengo que indicar que es el motivo número uno de los que asiste la gente a los cursos de recuperación parcial. Casi todo el mundo que asiste a un curso de recuperación parcial, que le queda algún puntito, muy poquitos, y que no quiere pedir el permiso de conducir, no quiere quedarse sin puntos con otra sanción, prácticamente la totalidad vienen por infracciones de exceso de velocidad.
Sí.
Todos.
Sí, de Diego tiene la oportunidad de verificar, de fiscalizar muchos vehículos que se han dado un leñazo a 100 o 110 kilómetros por hora y sabe cómo quedan. Y la realidad es que si uno se sube al Miguelete y se deja caer con el vehículo, pues sería un tortazo de ese calibre más o menos, ¿no? 100, 110 kilómetros por hora, lo digo por la altura. ¿Lo has podido en alguna ocasión fiscalizar, no tú?
¿Eh? Sí, no, en temas de reconstrucciones, sobre todo accidentes en autovía,
sí,
hay que tener en cuenta que las situaciones más lesivas se dan en autovía, ¿no?
Sí.
Son las velocidades más altas. También hay que explicar que son las vías más preparadas para este tipo de impactos.
Uh-huh.
Todos los que son los separadores, vallas, etcétera, están diseñados para evitar que la aceleración abrupta, es decir, perder mucha velocidad en un espacio muy corto de tiempo y de distancia,
sí,
sea lo menor posible, es decir, pegar contra una valla y no quedarte enganchado ahí y salir rebotado, que es la forma de ir perdiendo velocidad poco a poco. Pero eso en ciudad, Vicente, cambia, porque a veces cuando oímos hablar de esas reducciones o de controles de velocidad, de que hay que bajar 10 o 20 kilómetros la velocidad en ciertos tramos o en ciudad, es porque no os podéis imaginar cómo cambian las consecuencias de esos 10, 20 kilómetros, que a veces es lo que rebajas en el impacto o te ha permitido hacer una frenada mayor.
Sí.
Y anticiparte al impacto, y el impacto final o el resultado final es mucho menor, porque toda esa suma de reducción de velocidades se ha ido restando en el resultado final. No sé si me he explicado. Es decir,
sí, sí,
si tú ibas a 80, donde tenías que ir a 50, pues imagínate cómo has mejorado en frenada y igual el impacto que has sufrido es mínimo frente a ir a 80, que el impacto sería mucho mayor porque no te ha permitido realizar la frenada en el tiempo que tenías.
Parece un profesor de autoescuela, Juan Carlos, ¿me has visto?
Yo veo
esas ineficiencias en la calle, porque vas a ver los coches, Juan Carlos, y al final sé que es un poco duro, pero tendríais que poner imágenes de las diferencias a la hora de enseñar.
Y seguramente las pondrán, ¿no, Juan Carlos?
Okay. Bueno, no lo sé. Vamos a ver si por fin los políticos deciden que los alumnos, antes de obtener el primer permiso, solo el primer permiso de conducir, aparte de la L, pueden escuchar algunas horas de esto, de sensibilización vial, que les podamos enseñar estas cosas. Porque la realidad es que hoy en día, aunque lo intentes en clase, el alumno va a grano y solo quiere escuchar lo que va para examen, y si no, cierra los oídos.
Sí.
Y le vas colando alguna pildorita por el medio, pero es difícil porque hoy en día, pues ya te digo, lo que quiere la gente, eso en el mejor de los casos que explicamos teóricas, porque en muchos sitios única y exclusivamente es hacer test, y hoy con la proliferación de las plataformas digitales, pues ya sabemos, un prevideo y hacer test y memorizar las respuestas y se acabó. Por eso la importancia de que la primera vez que obtenga un permiso al menos tenga unas horitas de sensibilización para todas estas cosas que existen. Pero quería añadirte, Vicente, las señales de velocidad no están. Mucha gente se piensa que se ponen por capricho. Tienen todas, y es sorprendente, un motivo.
Sí.
A veces desconocido por los conductores. Yo puedo dar ejemplo, por ejemplo, la V21, que yo hice la consulta hace unos años, en el tramo de Porsa Playa.
Sí.
Esa autovía estaba de dos carriles hace unos años a 120. En estos momentos hay tres carriles a 100. Yo pregunté por qué de esa bajada de velocidad, aumentando el carril, y es por sonometría, es porque hay viviendas a los laterales y el ruido, se han puesto barreras de sonido, pero los edificios son muy altos y es que arriba no se puede dormir del ruido. Entonces, quiero que la gente sepa que las señales no se ponen por capricho, y a veces, aunque no encuentren el motivo, porque no tienen una preparación técnica los conductores para saber, pues por ejemplo que sepan...
Hombre, cuando uno va a 100 por hora en autovía y de golpe por otro se pone a 120, vuelve a poner a 100 a los 100 metros, a los 100 metros otra vez a 120, pues algo absurdo hay. O sea, bueno, algo muy raro hay ahí.
Que miren si hay viviendas por los laterales, porque a lo mejor se está haciendo por sonometría y que la vivienda no puede descansar, y probablemente la vivienda estaba antes que la carretera.
Pero
por lo menos a esa proximidad.
Está claro que alguna razón hay, a veces una sin razón, pero hay razón. Bueno, gracias Juan Carlos Muñoz por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias, Vicente. Bueno, sigo recordando que las autoescuelas tenemos verdaderos problemas con la compra de vehículos, porque se han olvidado de nosotros. Hoy ha salido un plan de vehículo eléctrico, vehículos híbridos. Señores políticos, las autoescuelas seguimos yendo con coches de cambio manual.
Así es.
Empiecen la casa por los cimientos y no por los tejados, porque estamos comprando coches de segunda mano, porque ya no hay coches para nosotros.
Preparamos un programa para esto y hablamos largo y tendido de este asunto. ¿Te parece, Juan Carlos?
Bueno,
porque yo creo que es importante que lo sepan nuestros políticos, y lo sepan quién tiene que tomar decisiones una vez por todas en esto que estáis comprando vehículos de segunda mano, porque no podéis acceder a vehículos nuevos porque no los hay, tal cual, ¿no? Estáis sufriéndolo vosotros, ¿eh?
No, y que sería bueno también, independientemente, que el nuevo conductor conozca las herramientas nuevas que pretende irse, tanto al vehículo eléctrico o al híbrido, que lo conozca de primera mano, que lo pruebe y que lo haya practicado.
Claro.
Solo le veo ventajas.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas.
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La millor oferta musical la podràs trobar a Torrent els dies 27, 28 i 29 de juliol. Recordando el
gol de Iniesta. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, 5 minutos para las 4 de la tarde. Sigue en marcha la campaña Gestos que Salvan Vidas, con la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Alonso, hola.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien, bien, de nada, recién comenzada la semana.
Vale, muy bien, perfecto. Oye, en marcha, ¿no? Eso sí, ahí no me he equivocado, ¿eh? Sigue en marcha.
Sí, sí, no, en marcha, no, sin parar, ¿eh? Pensábamos que iba a ser un verano tranquilo, pero para nosotros no está siendo nada tranquilo, no hacemos más que... ¿Qué cosas? O sea, vamos a ver ahora que salgan todas bien, esperemos que sí. Uh-huh. Y sobre todo que la gente se porte bien, por favor, sí. Porque si no al final no vamos a poder hacer nada porque nos van a sitiar otra vez, ya. Como si llegan así. Bueno. Madre mía.
Oye, se ha hablado, no es cuestión de picarte, ¿eh? Ya hablamos en otro momento ya. Un poquito más, pero la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha alertado de la cifra de las víctimas motoristas en las carreteras sí. En los primeros días del mes de julio, solo en los primeros días del mes de julio. Ha afirmado que es la triste e indiscutible prueba de la ineficacia de las políticas en seguridad vial, de las administraciones uh-huh. públicas y la dirección incorrecta de los objetivos y acciones. Tal cual.
Vale, uh-huh. Muy bien. ¿Pero bueno. por parte de quién? Pues claro, siempre tira la bala al mismo
lado. ¿Siempre tienen la culpa la administración o qué? Pregunto. No.
Yo por lo que veo es que sí, lo que falta es mucha autocrítica. O sea, sí. Si está muy bien echar la culpa a la administración cuando la tiene, pero para poder saber que la administración tiene la culpa, igual que se pide investigar por un lado, se tendrá que investigar por el otro para corroborar que efectivamente eso es así. Entonces, yo creo que hay que ser más objetivo y no tirar siempre el tirachinas a la administración, porque no siempre tiene la culpa la administración y no siempre tiene la culpa el usuario. Entonces, para eso hay que investigar, pero hay que investigar por ambas partes, porque igual sí. que te dicen, ay, mira, es que falta investigar los siniestros viales para ver a quién es la culpa. Bueno, pues igual la administración te dice, pues efectivamente, ¿has investigado tú para saber que la culpa es nuestra? Mm. Por ejemplo, ¿no? Entonces...
El tema es el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, dijo hace algún tiempo que había que empezar a ver un poco y fiscalizar también a la propia administración. Yo no sé, se estaba pillando los dedos, el mismo,
hombre,
porque...
Sí, pero es que es así.
Pues no
es
difícil
pero...
eso.
No es difícil. Mm. Es cuestión de decir que alguien que realmente sea objetivo... Pero que es que en este país es imposible que ningún partido político sea objetivo, porque ya sabemos lo que les mueve a todos, le quiera poner el cascabel al gato. Oye, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. Pero así es que esta justicia no es objetiva. O sea, vamos a hablar, claro. O sea, sí. Es que aquí todo es subjetivo y todos están, pues bueno, con la correita puesta al cuello y ya sabemos cómo funciona. O sea, claro. Que es que no, entre ellos no se muerden. Y bueno. Esta es la puñetera realidad. Sí. Pero, a ver, sí, aquí culpables todos. Ya, o sea, pues bueno. Claro, ¿quién me dice que si sale de una carretera es por culpa del mal estado de la carretera? ¿Se ha investigado la carretera? No, ¿se ha investigado lo otro? Tampoco. Pues entonces, no se puede decir a ciencia cierta que la culpa siempre es de la administración, porque estaríamos mintiendo.
Bueno, pues, Alonso...
Desde luego hay que hacer trabajo con gestos que salvan vidas, pero para todos, ¿eh?
Pues nos quedamos con ello y vamos a seguir diciéndolo durante todo el verano. Gestos que salvan vidas.
Sí.
¡Alonso!
Sobre todo actitud, ¿eh? Yo he visto esta mañana muchas burradas bajando de Paterna.
Madre, o sea, ¿Qué habrá visto? Gracias, Alonso.
Ya os lo contaré.
Hasta luego. Adiós. Mañana más. Mañana José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David y Diego, vamos cerrando.
Sí, Vicente, ¿sí? Tenemos este fin de semana carrera, acuérdate, formato especial en Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, y carrera el sábado, guárdate un espacio también para esa carrera del sprint del sábado, aparte de la del domingo.
Bueno, oye, seremos la ciudad del Hyperloop, del Celeros, vamos a ser la ciudad más rápida del universo, ¿eh? Vamos a alcanzar los 1000 y pico kilómetros por hora, ya sabes, ¿eh?
Sí, bueno, eso se hace en el aire, pero ¿y por tierra, qué es lo que va a hacer Celeros?
Por eso.
Con el Hyperloop, por tierra, eso. Vicente.
Sí.
Eso sí, en un tubo, que le sacas el aire, que no hay, no todo, pero algo queda... Para que haya el mínimo rozamiento, sí. Y por supuesto que sea uno, yo creo que va a ser el medio de transporte más eficiente de la historia.
Bueno, pues vamos a ser la ciudad más veloz durante la próxima semana y, por cierto, podremos hacer, digo, dentro de unos años, todavía, podemos hacer un Valencia-París en hora y cuarto.
Atención. ¿Nos vamos a cenar y volvemos?
Sí, por eso.
¿A París, Vicente?
Al Maxim, no sé si existe todavía el restaurante, pero bueno. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. En nombre de las 3Ds, mañana cine y motor y otras muchas circunstancias. Hablaremos con Línea Directa Aseguradora y sobre el consumo de medicación en la conducción. Aquí en Valencia es donde menos consumimos en la conducción los medicamentos. En Murcia, mucho más. Y eso que lo tenemos cerquita. Saludos. Cerquita ya a las 4, la información.